Buenas tardes.
Soy Roberto Zarroco, titular de la asignatura Política y Sociedad en la UNED de Lugo. Y hoy vamos a hablar de las sociedades industriales, por las industriales de la información. Bien, las sociedades industriales nacen con la Revolución Francesa, cuando el hombre deja de ser siervo, como fue en la Edad Media o en la Edad Moderna, y pasa a ser ciudadano, ¿sí? Pero sobre todo con la revolución industrial y sobre todo dentro de la revolución industrial, que empezó en el siglo XVIII, su desarrollo más amplio que tuvo a mediados del siglo XIX, fueron los hitos más importantes del siglo XVIII y del siglo XIX para la sociedad en Europa y en Estados Unidos. Bien, ahí os habla el texto de la ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber. Yo, evidentemente, no estoy de acuerdo con Max Weber. Es como decirme que la ética protestante y el espíritu del capitalismo, que la ética protestante dio paso a un tipo ideal, tipo ideal para dar paso. El capitalismo existía mucho antes de que Calvino y Lutero se separaran de la Iglesia y fundaran otras religiones cristianas, ¿sí? Es decir, ya la República de Venecia, anterior a que saliera Calvino y Lutero, ya comerciaba con el Imperio Otomano, comerciaba, compraba productos, los vendía. Se hacían préstamos con intereses, es decir, que ya anteriormente a este, como dije, en la República de Venecia y en otras repúblicas, sobre todo italianas, pasaban estas cosas. Es decir, que no estoy de acuerdo en que el espíritu del capitalismo naciera con la ética protestante, como dice Max Weber. Lo que nació con la ética protestante de Max Weber fue la acumulación de riqueza. La ética protestante, sobre todo la ética calvinista, lo que venía a predicar era el trabajo diario, el trabajo duro, el no gastar solo lo imprescindible para comer, y esto hizo que se acumulara una riqueza muy grande en los hogares suizos, sobre todo, porque en Suiza fue donde tuvo el mando Calvino. Se acumuló una gran riqueza y, bueno, pasando las generaciones, 6 o 7 generaciones, las creencias ya no eran tan fuertes, y lo que hicieron los descendientes de estos primeros calvinistas fue que, al ver que tenían tantas riquezas en sus baúles, en sus casas, lo que hicieron fue, pues, para mí, crear bancos, nada más. Es decir, que la ética protestante y el espíritu del capitalismo no lo entiendo desde esa perspectiva, sino como una acumulación de riqueza que, a partir de una serie de generaciones, esa creencia religiosa se fue debilitando, y las nuevas generaciones lo que hicieron fue crear bancos, ¿no? Por eso no estoy de acuerdo con nada. Además, antes de Calvino y antes de Lutero se hacían préstamos con interés, no nació con la época de Calvino y Lutero, que sí aceptaron, no aceptaron. La Iglesia no aceptaba, la Iglesia oficial no aceptaba el préstamo con interés, pero se hacía el préstamo con interés en toda Europa, ¿no? Hasta en España, que era la más, podemos decir, la que más seguía los dictámenes de los Estados Pontificios. Pero bueno, estudiarlo tal como dice el texto, yo ya digo, no estoy de acuerdo. Para mí, el que mejor estudió la revolución industrial y las clases sociales dentro de la revolución industrial fue Marx. Aunque, evidentemente, sus ideas no triunfaron por una razón, porque en el siglo XX se creó una gran etapa, una gran clase media, débil pero muy, muy numerosa, que sustentó claramente el capitalismo. Es decir, que más lo que sí acierta claramente es en su época, donde había una superestructura que era la burguesía capitalista, que tenía los medios de producción, y el proletariado, que era la que trabajaba para la superestructura, ¿no?, de la burguesía capitalista. Él, viendo lo que pasó en la Revolución Francesa, que la burguesía era superior a la aristocracia, la burguesía se hizo con el poder en la Revolución Francesa, él vino a decir que, como la clase proletaria es superior, tiene más número que la clase burguesa capitalista, sería la clase proletaria la que ocuparía el poder. Pero yo dije que hubo una razón en el siglo XX, como el aumento de las clases medias, en que paralizó cualquier intento de que salieran adelante las ideas de Marx. Como digo, nace la clase media en el siglo XX, una gran clase media, muy, muy extensa, y la sociedad postindustrial, ¿no?, de servicios, empiezan a descubrirse nuevas tecnologías que incluyen evidentemente en la sociedad y en el trabajo. Mejora el nivel de vida de la sociedad, de gran parte de la sociedad, sobre todo occidental. Repito, un gran crecimiento de la clase media. Fue lo que más creció a lo largo del siglo XX, ¿no? Esa clase media que ponemos entre la estructura, superestructura del gran capital y la estructura del proletariado. Hubo muchos descubrimientos en medicina, empezó a haber más ocio, son vacaciones, turismo. Empezó a subir lo que se dice el nivel de vida. También existió más, creció la pobreza y la exclusión social, ¿no?, por el aumento que hubo, por el aumento de las desigualdades sociales. Hay que darse cuenta que hubo más población y más tecnología, cuanta más población y más tecnología, abre las puertas o abre el camino a un mayor desempleo. Es decir, que evidentemente no podemos negarnos a que haya más tecnología y más población, es evidente. Pero eso creó evidentemente más desempleo. Bien, llegamos a la crisis actual. La crisis actual es una crisis brutal, nació en Estados Unidos. La caída de los bancos importantísimos dentro de Estados Unidos, que no me acuerdo el nombre. Y la crisis actual lo que hace es que ya no sean los estados los que llevan la dirección política, sino que sean las grandes multinacionales. Otro problema que vino de la crisis actual no solo es ya que los trabajadores bajaran su nivel de vida con sueldos más bajos y horas más largas de trabajo, sino que también hizo desaparecer esa extensa clase media que hubo a lo largo del siglo XX. Era extensísima. También dije que era débil. Era débil porque no tenía esa conciencia de clase media. Y era débil porque no se enfrentaba directamente a las grandes multinacionales. Y para mí fueron las grandes multinacionales las que echaron abajo, en cierta manera, gran parte de la clase media que hay en todos los países, ¿no? Para mí es el problema de la crisis actual, ¿no?, un problema muy grave, porque las clases medias suelen ser las que sostienen el país, ¿no? Es decir, un país se sostiene con una gran capa de clase media, que sea grande la clase media, pero si los países hay poca clase media, hay gente sin trabajo y hay un gran capital, hay una desestabilización que puede llevar a problemas más graves de los que tenemos en la actualidad. Bien, también hacían nuevas tecnologías como la informática, el internet. El mundo evidentemente se globaliza. Sabemos antes lo que ocurre en cualquier país del mundo que lo que ocurre en el pueblo más próximo que tengamos, ¿no? Evidentemente tiene cosas positivas, son evidentemente claras, que nos enteramos de lo que pasa en el mundo muy rápidamente, ¿no? Tiene causas negativas en el sentido de que las grandes multinacionales lo que quieren es ganar cada vez más dinero y cada vez más dinero. Por lo tanto, lo que hacen es llevar todas sus grandes industrias, todo su gran capital, lo que hacen es llevarlo a países donde se pagan menos sueldos y donde el producto final sale más barato. Es decir, cualquier multinacional, como dice el nombre, que conozcamos, tiene sus fábricas, o la mayoría de sus fábricas, en países como Marruecos, en países como China, como Vietnam, como Indonesia, Malasia, donde trabajan por menos de 100 euros, a lo mejor, ¿no? Por 100 euros. Y utilizan además mujeres y niños pequeños para hacer los trabajos. Hay un caso muy indicativo en la India, ¿no? Que utilizan los niños para hacer los balones de fútbol porque al tenerlos mucho más pequeños pueden hacerlo los niños mejor. Vimos también otras variedades, como se destrucción de un edificio internacional, es decir, que lo que hacen es eso. Evidentemente también eso repercute en las sociedades occidentales en que se pierdan muchos puestos de trabajo y que además compremos esos productos que se hacen a un precio, digamos, una palabra vulgar, a un precio tirado, que se pague aquí más caro, evidentemente, que en China. En China, por ejemplo, pongamos un jersey, China, que lo compran a lo mejor 50 millones de chinos, está a 2 euros, y a lo mejor en España ese mismo jersey está a 20 euros, porque no lo van a comprar 50 millones de personas, por lo compran de personas, ¿sí? Que hay todo un desfase del gran capital que está destrozando un poco lo que es el nivel de vida que teníamos en España, por ejemplo. Bien, estos son los aspectos evidentemente negativos, yo diría muy negativos del proceso de globalización. También hay un momento muy grave, hasta en poblaciones pequeñas, como la que digo yo, Lugo, ¿no? De delincuencia, tráfico de drogas, tráfico de blancas. En otros países más pobres, o pensé en Latinoamérica, África, o Asia, tráfico de órganos, contrabando de inmigrantes ilegales, blanqueo de dinero. Es decir, que vivimos en una sociedad totalmente desequilibrada. Y esto, evidentemente, no es culpa ni de la clase media ni de la clase trabajadora, es culpa del gran capital. Todo el cambio que hizo a raíz de la crisis económica y también al no tener enfrente una sociedad comunista que pudiera parar a los pies, que era evidentemente la que le paraba los pies antes de la caída del muro de Berlín. Esa sociedad buscaba la mayor igualdad, hacía que el gran capital se retuviera y se reprimiera en hacer más políticas, digamos, como las que hacen en la actualidad. Es decir, dejaba de vivir a la clase media, dejaba que se hicieran políticas sociales de los gobiernos para la clase trabajadora, y en la actualidad no tener un enemigo al que enfrentarse, evidentemente, a lo que está haciendo es derrumbar todo lo que se construyó en Europa en los años 50, 60, 70 y 80. También se pasó de familias numerosas que vivían en tres generaciones en una misma casa a familias nucleares. Cada vez se ha deteriorado más el medio ambiente en el que vivimos. Y suelo decir, más que en principio con la revolución industrial, hay una fuerte migración del campo a la ciudad para trabajar en algunas industrias, en el ferrocarril, en los barcos de vapor, en la explotación a gran escala de la minería. Y evidentemente esta gran migración del campo a la ciudad lo que hace es hacer unas ciudades que no tenían los servicios adecuados y vivían los trabajadores en condiciones un poco precarias, pero evidentemente era mucho mejor ser trabajador en una industria que ser un siervo, un señor en el campo, porque ese siervo lo que le llevaba era simplemente trabajar por la comunidad. Sin más, esto otro, bueno, esto.